Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 25 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Huertitas entre la mala planeación y el olvido. Poca o nula planeación para esta zona, la cual acusa diversas carencias, entre las que se encuentran un histórico desabasto de agua y poca calidad en la construcción de sus calles, a las que además no se les da el mantenimiento requerido. Salud, derecho fundamental de niños y niñas. Según estipula la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley sobre los Derechos del Niño, el derecho a la salud está sujeto a las posibilidades de quienes ejerzan la patria potestad o, en su caso, del Estado. Personal del sector salud asegura que en la región sanitaria 02 se ofrece atención integral a los menores. Invitan a conferencia sobre rescate de microambientes urbanos. Impartida por el arquitecto Javier Fausto Hernández Benítez y organizada por el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Lagos de Moreno, sentará también el precedente para el inicio del proyecto de rescate, reactivación y puesta en valor de la fábrica, antiguo complejo industrial ubicado en el conocido Barrio del Terror. Una oportunidad para tener un primer acercamiento y aprender sobre teatro. Dirigido a principiantes, el taller de teatro teórico práctico de artes escénicas se imparte los sábados a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural Manuel González Serrano y es completamente gratuito. Y buscan eficientar la producción de leche en la región. El Centro Universitario de Los Altos convoca a productores de leche de Los Altos de Jalisco al evento Manejo Sustentable del Cultivo de Maíz y de Sistemas de Producción de Leche, un ciclo de conferencias cuyo objetivo será ofrecer información práctica para la mejora de los sistemas de producción de leche. En información estatal, claman justicia en caso de estudiantes. Un día después de que la Fiscalía General del Estado anunciara que los tres estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo fueron asesinados por un grupo de la delincuencia organizada, cientos de tapatíos salieron a la calle para expresar su desconfianza en las conclusiones vertidas. Y detienen sistema estatal anticorrupción de Jalisco por pendientes. Está pendiente la designación de un tercer magistrado y no se ha logrado la Fiscalía General Autónoma. Y en los titulares nacionales piden ONU y Comisión Interamericana de Derechos Humanos a legisladores reevaluar ley sobre publicidad oficial. El proyecto de ley propuesto deja un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad, señalaron. Y cae en Estados Unidos el exsecretario particular de César Duarte, enfrenta acusación por peculado en Chihuahua. Jesús Manuel Luna, quien fuera secretario particular del exgobernador priista César Duarte durante los últimos años de su mandato, fue detenido en Estados Unidos. Y en los titulares internacionales, la crisis de Venezuela agita Colombia a un mes de las elecciones. Un estudio de cifras y conceptos para el país muestra el impacto de la deriva de Maduro para la sociedad del país vecino, Colombia. Y el odio a las mujeres, el posible móvil del asesino de Toronto. Alec Minassian, el joven que este lunes mató a 10 personas al embestir indiscriminadamente con una furgoneta a los transeúntes en una céntrica calle de Toronto, dejó colgado un mensaje en sus redes sociales que ofrece una pista sobre su posible móvil, el odio a las mujeres.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muchas gracias por acompañarnos y buenos días. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchan como cada mañana a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy en entrevista nos acompañará la licenciada Rebeca Enríquez y la ingeniera Claudia Macías, representantes del CHAN del Agua y también del Instituto Tecnológico Superior, quienes nos harán una invitación para colaborar con el quinto reciclón a realizarse el próximo 4 y 5 de mayo. También les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Huertitas entre la mala planeación y el olvido. Poca o nula planeación para esta zona, la cual acusa diversas carencias, entre las que se encuentran un histórico desabasto de agua y poca calidad en la construcción de sus calles, a las que además no se les da el mantenimiento requerido.
Vivir en las huertitas ha significado en los últimos años asentarse en una zona de carestías. Los fraccionamientos que desde hace aproximadamente 15 años se vienen construyendo en el área parecen condenados a repetir los mismos problemas una y otra vez. María Romero, vecina de la zona desde hace 11 años, comparte su caso y el de su familia sobre el desabasto de agua potable.
Somos 6 personas y pues la necesitamos: baño, lavado de trastes, excusado, aseo personal, todo ese tipo de cuestiones. Hay días enteros que no tenemos gota de agua en la casa. Una manera que hemos buscado de solucionar cuando llega es con una cubeta, con una tina, ponerla a llenar a una altura abajo, plenamente casi al piso, y de ahí pues tuvimos que comprar una bomba para poder subirla al tinaco. Esto nos genera gastos en la parte de la electricidad, porque se lleva 3, 4, 5, 6 veces tratar de llenar la tina y subirla al tinaco para medio completar el día en las actividades donde la necesitan.
Su caso no es único ni por mucho excepcional en el área. El asentamiento que se ha erigido sobre lo que anteriormente fueron tierras de cultivo y que por ende no estaba preparada para una densificación poblacional como la que ha tenido, ha sufrido un constante desabasto del vital líquido, problema al que solo se le han dado soluciones parciales. Esto es lo que nos comparte Olivia N., residente de uno de los fraccionamientos de la zona.
Al principio sí solucionan, pero ya vuelve a resalir el desabasto del agua. O sea, no ha sido una solución concreta en donde ya se digan, ya no va a faltar el agua. Y ahora con las nuevas construcciones que están haciendo, los nuevos fraccionamientos, muchas casas las que se están haciendo. Mi pregunta es, ¿a esas casas les va a pasar lo mismo que a nosotros? ¿O de dónde les van a dar agua? O sea, ¿de dónde la van a sacar?
La situación se agrava pues a la mala planeación se le han aparejado la poca calidad con que se construyeron estos fraccionamientos y la negligencia de las autoridades al inspeccionar y recibirlos. En el caso de las huertitas, poco o nada se ha supervisado la calidad de los pavimentos empleados para la construcción de sus calles, pues el deterioro comenzó a mostrarse al poco tiempo de ser entregados. Esto nos comparte Jesús N., vecino del área desde hace 10 años.
Pues viene uno emocionado con el fin de agarrar una casita donde vivir, ¿eh? No te fijas en nada, ves alrededor y pues todo lo ves en gloria, ¿da? Pero ya en la marcha del tiempo se va dando uno cuenta en las malas condiciones que dejaron las cosas. Pero ya nada más les echan una por encima, así nomás para entregar la colonia. Pero ya en 2-3 meses que empezó a ver el flujo de vehículos, esto y lo otro, pues ya se fue viendo el bacheo que estaba en pésimas condiciones. Las calles, donde quieres lo mismo, que el de la constructora lo que quiere es entregar y se deslinda de responsabilidades. Le dejan la bronca al municipio. ¿Qué hace el municipio? Te olvida.
Olvido del que sus calles dan fe y del que los vecinos tienen que pagar las consecuencias, pues la mala calidad de las vialidades tiene consecuencias en sus vehículos y finalmente en sus bolsillos. Escuchamos el siguiente caso.
Porque ya ni siquiera pavimentan, no, es un bacheo que en la primera lluvia, otra vez y otra vez, tiene uno que andar rodeando volteando para irse por las calles mejorcitas. Tengo que pasar por aquí porque por allá mi carro pega y se me descompuso. Una vez se me rompió la charola de no sé qué y se me tiró todo el aceite. ¿Y por qué? Gracias a un bache. ¿Quién te lo arregla? Nadie. ¿Sabes cuánto me va a tardar que el gobierno me arregle el carro? O sea, mejor lo arreglo yo, ¿no?
Aunado a esto, el asentamiento no cuenta con una sola vialidad en buenas condiciones que conecte a la población con el resto del municipio. El caso más extremo puede ser el de Villas del Sol, fraccionamiento de reciente construcción y del cual uno de los accesos principales atraviesa, literalmente, el arroyo del Guaricho. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y pues estos son solo algunos ejemplos de la situación que vive la zona, una situación que ha sido denunciada una y otra vez y sin embargo pues se continúa autorizando estos cambios de uso de suelo y de construcción de más casas sin tomar en cuenta las necesidades que ya tiene la población que se ha asentado en el área y sin darle solución a esos problemas.
Investigaciones especiales.
Ahora les presentamos una entrega más de esta investigación que está realizando mi compañera Tatiana Sánchez a raíz del Día del Niño. Salud, derecho fundamental de niños y niñas. Según estipulan la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley sobre los Derechos del Niño, el derecho a la salud está sujeto a las posibilidades de quienes ejercen la patria potestad o, en su caso, del Estado. Personal del sector salud asegura que en la región sanitaria 02 se ofrece atención integral a los menores.
Entre los derechos fundamentales de niños y niñas se encuentra el derecho a la salud. Según estipulan la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley sobre los Derechos del Niño, está sujeto a las posibilidades de quienes ejercen la patria potestad o, en su caso, del Estado. A su vez, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que este derecho debe ser atendido por la Secretaría de Salud Pública a través de sus distintas instituciones, quienes ofrecen directamente los servicios de salud a los menores y están obligadas a proporcionar información al respecto. Sobre la atención que en este sentido se brinda en nuestra región, habla Mireya Rosales Torres, coordinadora de Salud Pública en la Región Sanitaria 02.
Nosotros como Secretaría de Salud estamos dando atención integrada por grupos de línea de vida. ¿Qué quiere decir esto? Si viene conmigo un niño menor de 5 años, por ejemplo, yo tengo que asegurar ciertas acciones con ese niño independientemente del motivo de consulta. ¿A qué me refiero? Llega conmigo un chiquito de menos de 5 años, obligadamente tengo que pesarlo, tengo que medirlo para poder evaluar el estado nutricional del niño. Lo primero que me interesa saber es si tiene desnutrición, si tiene obesidad, si está bien en el peso, si está bien en la talla. Tengo que tomarle signos vitales, que es tomarle la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, para ver que trae fiebre, si no trae fiebre. Y tengo que hacer ciertas actividades de promoción.
Además de la atención integral durante la consulta, el personal médico tiene la obligación de capacitar a los padres de familia, ya sea mediante pláticas o talleres, sobre temas como la prevención de accidentes, signos de alarma, prevención de embarazos, planificación familiar, higiene y limpieza, entre otros.
Supongamos que el niño viene por infección de vías respiratorias y a estos niños tendría que, además, capacitar a la mamá, además de darle el manejo y la atención por su problema de consulta, tendría que capacitar a la mamá para prevenir infecciones, en signos de alarma para la infección respiratoria, tendría que capacitarla en prevención de accidentes, tendría que revisar la cartilla del niño para ver que tenga todas sus vacunas de acuerdo a la edad, si tiene la estimulación temprana, a ver que tenga un adecuado desarrollo. En el caso de adolescentes, pues a lo mejor lo que me toca es promover planificación familiar, promover que tengan una vida sexual sin riesgos. Me tocaría prevenir tabaquismo, alcoholismo, promover actividad física.
No obstante los esfuerzos de la Secretaría de Salud para hacer valer el derecho de los menores en cuestión de atención médica, un apunte en materia de derechos humanos es la necesidad de realizar algunas adecuaciones, pues como ha llegado a señalar para este espacio informativo, el visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, José Mavio Ramírez Trejo, lamentablemente existe una lista de enfermedades y medicinas a las que los pacientes pueden tener acceso de manera gratuita, pero existe también otra lista de enfermedades que no son muy comunes o que no entran en el catálogo de atención, por ejemplo, del Seguro Popular, y por tanto no son cubiertas por el sector público. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y si gustan comunicarse con nosotros, pueden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina, marcando al 403-1413 o al 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp a la línea del número 4741-347609. Esperamos que se comuniquen con nosotros y nos dejen sus mensajes y sus reportes. Y ahora es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Esto es Señal Informativa. Regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Y ya estamos de regreso y tenemos más información. Invitan a conferencia sobre rescate de microambientes urbanos, impartida por el arquitecto Javier Fausto Hernández Benítez y organizada por el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Lagos de Moreno. Sentará también el precedente para el inicio del proyecto de rescate, reactivación y puesta en valor de la fábrica, antiguo complejo industrial que se ubica en el conocido Barrio del Terror.
El arquitecto Javier Fausto Hernández Benítez, miembro activo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y quien ha participado en diversos proyectos de rescate de espacios a nivel nacional, impartirá el día de hoy en Lagos de Moreno la conferencia Rescate de Microambientes Urbanos, en la que compartirá su experiencia en el área y ofrecerá algunos ejemplos de su trabajo. Y es que, organizado por el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Lagos de Moreno, este evento tiene también la intención de, tomando las recomendaciones del especialista, iniciar en el municipio un proyecto de este tipo, en el que confluyan las participaciones de estudiantes de varias universidades. Según comparte Luis Octavio Martínez Cruz, arquitecto e integrante del seminario para el rescate, reactivación y puesta en valor de la fábrica, antiguo complejo industrial que surtía de material para calafatear los barcos de la flota camaronera mexicana, y ubicado al poniente de la ciudad en el conocido como Barrio del Terror.
Pues bueno, la idea es, como esta fábrica pues bueno, ya ha dejado de producir lo que produjo en algún momento dado, las instalaciones industriales están allí, el terreno es bastante amplio y muy interesante como para poder hacer un proyecto de rescate, el cual le abone obviamente a rescatar este barrio, el cual pues bueno, dentro de sus pequeños metros cuadrados que tiene, pues no tiene infraestructura cultural de ningún tipo. Entonces, pues bueno, se nos ocurrió hacer una especie de centro comunitario. Apenas estamos bocetando este proyecto, pero se planea tener la participación de alumnos del Tecnológico Superior de Lagos, de la UNIVA Lagos también, y bueno, también soy docente en la Universidad de Guanajuato, y pues planeamos invitar a algunos alumnos de allá de la Licenciatura en Diseño de Interiores para entre todos poder generar un proyecto bastante interesante que contemple el rescate y la reactivación de este espacio.
Martínez Cruz resalta la importancia de que la sociedad en general tome conciencia del papel que juega en el buen o mal funcionamiento de las ciudades y de que es tarea de todos empezar a generar este tipo de proyectos, por lo que extiende la invitación al público en general para este evento que también contempla una visita al sitio mencionado.
Es una conferencia abierta al público en general, no se va a hablar de ningún lenguaje específico de arquitecto ni de ingeniero, va a estar bastante coloquial la charla, es bastante ameno el arquitecto Javier, y una vez que se termine la conferencia aquí, nos vamos a trasladar a las instalaciones de la famosa fábrica para que los interesados, quienes gusten, nos acompañen para conocer ese lugar, que a fin de cuentas, pues ahora sí que es como una minita de oro y que bueno, entre todos vamos a tratar de sacar lo más provechoso para el bien de la sociedad y del barrio en el que se inserta.
Javier Fausto Hernández Benítez es fundador y coordinador general de Espacio Urbano y Arquitectura, SC Eura, y los temas de su especialidad abordan, entre otros, planeación, ordenamiento y desarrollo regional y urbano, ordenamiento y desarrollo urbano en centros históricos y áreas patrimoniales, planes maestros de ordenamiento en zonas urbanas, rescate y mejoramiento de microambientes urbanos, paisaje urbano, protección y ordenamiento en la ciudad y zonas específicas de valor histórico o patrimonial. La cita es para el día de hoy, miércoles 25 de abril a las 6 de la tarde en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Cultural.
Una oportunidad para tener un primer acercamiento y aprender sobre teatro. Dirigido a principiantes, el taller de teatro teórico práctico de artes escénicas se imparte los sábados a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural Manuel González Serrano y es completamente gratuito.
La Dirección de Cultura y Educación del actual Ayuntamiento de Lagos de Moreno lanzó una convocatoria desde hace algunas semanas para que las personas interesadas en el arte dramático acudan a las sesiones teórico-prácticas sobre la materia impartidas por el director de teatro Miguel Lugo. Las inscripciones siguen abiertas y las clases tienen lugar en el Centro Cultural Manuel González Serrano cada sábado en punto de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Aquí la voz del maestro y director de teatro Miguel Lugo, quien indica el propósito fundamental de la iniciativa.
Es un taller que tiene como objetivo fundamental acercar al fenómeno del teatro a personas interesadas o, digamos, a principiantes en este arte. Los temas que estamos tocando, digamos que se dividen en tres secciones. La primera es una parte en donde hablamos y discutimos sobre el fenómeno teatral y sobre teorías, sobre estilos, sobre inclusive la tarea del espectador, cómo se forma un espectador.
Después de esta parte teórica, el director teatral explica que se prosigue con una sesión de trabajo físico en la que se llevan a cabo diversos ejercicios para desarrollar en los participantes habilidades como la concentración y la coordinación. Posteriormente se trabaja con algunos textos seleccionados específicamente para la clase, a través de los cuales se empieza a abordar la parte práctica de la actuación. Miguel Lugo también indica que el tipo de teatro que se pretende abordar a partir del taller tiene que ver con obras que tengan la facultad de generar en los asistentes una reflexión acerca de la vida y de sí mismos.
Me refiero a poder abordar obras que tengan digamos, un discurso comprometido con la actualidad, que puedan inclusive ser objeto de discusión y de incluso que sean, digamos, como una especie de caja de Pandora, en donde al abrirla surjan preguntas y dudas y que eso nos obligue a preguntarnos sobre nosotros mismos.
Entre los requisitos para asistir al taller se encuentran contar con una edad entre los 17 y 35 años, tener un genuino interés por las artes escénicas y contar con disponibilidad de horario. Se recomienda asistir con ropa cómoda para facilitar la realización de los ejercicios físicos. Por último, el director de teatro e instructor del taller, Miguel Lugo, pide a las personas que adquieran el compromiso de asistir a las sesiones y, sobre todo, que tengan la disposición para conocer a fondo el mundo del teatro, cómo se hace y cuál es su función como manifestación artística.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y en otros temas, buscan eficientar la producción de leche en la región. El Centro Universitario de Los Altos convoca a productores de leche de Los Altos de Jalisco al evento Manejo Sustentable del Cultivo de Maíz y de Sistemas de Producción de Leche, un ciclo de conferencias cuyo objetivo será ofrecer información práctica para la mejora de los sistemas de producción de leche.
Con el objetivo de ofrecer información de utilidad a productores lecheros de Los Altos de Jalisco y en acción conjunta a la recién iniciada Escuela de Lecheros, el Centro Universitario de Los Altos, Cualtos, ubicado en Tepatitlán de Morelos, el Instituto de Desarrollo Pecuario de Los Altos de Jalisco, la Unión de Cooperativas de Consumo Alteñas, la empresa Proteína Animal y la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos llevarán a cabo el próximo jueves 26 de abril el ciclo de conferencias Manejo Sustentable del cultivo de maíz y de sistemas de producción de leche. El evento constará de 4 ponencias y sobre sus temáticas habla el doctor José de Jesús Olmos Colmenero, profesor e investigador del Cualtos y colaborador de la actividad.
Las primeras 2 ponencias están enfocadas desde un punto de vista muy práctico, cómo manejar el cultivo de maíz desde que se selecciona la semilla hasta que se cosecha para ensilaje. Y el ensilaje, el destino que para lo que estamos tratando de difundir información es para que se utilice como alimento de las vacas lecheras para que puedan producir leche en abundancia y barata. Y la segunda parte del evento, las otras 2 pláticas, ponencias, tienen que ver con el manejo de las vacas en el establo lechero.
De acuerdo con Olmos Colmenero, la importancia de realizar este tipo de eventos en los Altos de Jalisco radica sobre todo en el relevante papel que los 20 municipios de las regiones Altos Sur y Altos Norte juegan en la producción de leche no solo de Jalisco, sino de todo el país, y en que a pesar de ello, los sistemas de producción aún pueden eficientarse. La idea es compartir información práctica para que los productores puedan mejorar algunas de las actividades que hacen en su sistema de producción y que de esta manera mejore también su economía, invirtiendo menos en recursos y produciendo y vendiendo en mayor cantidad su producto.
Creemos muchísimo en que la difusión del conocimiento desde un punto de vista muy práctico y aplicado es lo que puede contribuir muchísimo a que nuestros productores puedan incrementar la eficiencia. Si entendemos nuestros sistemas de producción de leche de una manera más completa, con conocimiento, tenemos muchísima más probabilidad de que nos vaya mejor desde el punto de vista económico y como región, como sociedad.
El evento está dirigido principalmente a productores de leche de los Altos de Jalisco o de regiones aledañas y correrá a cargo de especialistas en la materia, ponentes capacitados provenientes de diversos puntos de la República Mexicana. La cita es para el día de mañana, jueves 26 de abril, a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos, localizadas en el libramiento carretero de dicho municipio. La entrada será libre.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y recordamos, con entrada libre, este ciclo de conferencias, Manejo Sustentable del Cultivo de Maíz y de Sistemas de Producción de Leche, se realizará mañana, jueves 26 de abril, a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos, que se localizan en el libramiento carretero de dicho municipio.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 85 centavos a la compra y en 18 pesos con 86 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 45 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 63 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 60 dólares con 02 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora es momento de que escuchemos la información sobre el clima que tendremos en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un nuevo frente frío que se encuentra en la parte norte del país. Dos son los que nos están afectando. El primero está sobre lo que es la península de Yucatán. Ya veníamos siguiéndolo, ocasiona descenso en la temperatura, nubosidad y lluvia en el sureste del país. El otro frente frío que hablé al principio, que está en el norte del territorio, interacciona con una línea de baja presión que cruza a lo largo del país, orientada de norte a sur y que ocasiona medio nublados y lluvia, primeramente en los estados de Nuevo León y posteriormente en los estados de Oriente. Del oriente y vertiente del Golfo de México. Resto del país con tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde soleado con algunas nubes. El viento dominante soplará del oeste, con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 32 grados, temperatura mínima 15 grados. Sale el sol a las 7:20 y su puesta es a las 20:10. Bueno, como habíamos dicho, días monótonos, días que iban a aparecerse, y bueno, hoy no la excepción, seguiremos con temperaturas cálidas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y le damos las gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información. Ya lo escuchamos, seguirán estas altas temperaturas, temperaturas cálidas, así que a tomar precauciones al respecto. Y por otra parte, recuerden que están disponibles para ustedes nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen, se comuniquen con nosotros. Si gustan marcar al 403-1413 o 01800-701-2119, estaremos tomando aquí sus mensajes, sus reportes también. también. Y si gustan también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Ahora es momento de ir con otro corte de estación, pero regresamos con más.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana y nos acompañan aquí en cabina la licenciada Rebeca Enríquez y la ingeniera Claudia Macías. Ellas son representantes del proyecto El Chan del Agua y forman parte también del Instituto Tecnológico Superior. Vienen el día de hoy a invitarnos a participar, a ser parte de el quinto reciclón que se estará realizando los próximos 4 y 5 de mayo aquí en Lagos de Moreno. Pues muy buenos días y gracias por acompañarnos.
No, por nada, gracias a ustedes por aceptar. Gracias a ustedes por abrirnos estos micrófonos y por hacernos la invitación.
Pues platíquenos en qué consiste precisamente este quinto reciclón, digo, la quinta vez que se realiza aquí en Lagos de Moreno. ¿Qué es lo que hacen ustedes con este proyecto, esta iniciativa?
Bueno, mira, el reciclón de electrónicos es un evento que ya es su quinta emisión. Este evento es para ayudar a toda la población en general a que disponga correctamente todos los electrónicos, todos los aparatos que dejamos de utilizar y que si los tiramos directamente a la basura o si los dejamos por ahí en nuestras casas contaminan y nos pueden provocar problemas graves de salud, no solamente en nuestras casas, sino al llegar a los rellenos sanitarios y contaminar la tierra con metales pesados, generan grandes problemas de salud. Atendiendo a esta necesidad y sabiendo que en Lagos de Moreno no tenemos contenedores especiales para este tipo de residuos electrónicos, se inicia hace 5 años con la idea de hacer los reciclones. En esta quinta edición volvemos nosotros a recibir para disposición final todo lo que son CPUs, laptops, computadoras, tabletas, celulares. A partir del año pasado y también a petición de las personas que nos han ido escuchando y que nos han ido acompañando en los eventos, comenzamos a recibir televisiones, que era un gran problema en Lagos de Moreno, el deshacerse de este tipo de cosas, de aparatos que tenemos en las casas, que nos dejan de servir, se descomponen y no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, bueno, este quinto reciclón de electrónicos obedece a una necesidad social, a una necesidad cultural también de crearnos conciencia como personas de disponer correctamente todos nuestros electrónicos.
Se realizará el 4 y 5 de mayo, pero ¿en qué lugar estarán ustedes por ahí recogiendo todos estos aparatos?
Mira, vamos a estar en la nave de Careintra, que está ubicada en las instalaciones de la feria. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En ocasiones anteriores era solamente un día, se hacía en un solo lugar. Ahora vamos a estar el 4 y el 5 de mayo, porque también nos están pidiendo pues tener más días para la gente, incluso pues a veces que vienen de fuera, ¿no? O de poblados aledaños, sobre todo, rancherías, etcétera.
Porque no se alcanzan a enterar hasta el momento en el que nos ven, si nos preguntan, ¿y a qué hora se van? No, pues a las 4. ¡Chin! Son las 3, no voy a alcanzar a ir y venir. Entonces, debido a eso, también optamos por hacerlo un segundo día y darles la oportunidad de que tengan tiempo de ir por sus aparatos y entregárnoslos.
Platíquenos cuál ha sido la experiencia con las 4 ediciones anteriores, cómo ha ido creciendo esta cuestión del reciclón.
Bueno, la verdad, ha sido muy sorprendente la aceptación de la gente o el apoyo que tenemos de la gente en cuanto a donarnos sus aparatos, porque muchas veces te entregan cosas que aún funcionan, pero por el avance de la tecnología, pues ya no lo utilizan. Entonces, sí ha sido, de hecho el año pasado llegamos prácticamente a las 3.5.
3 toneladas y media.
3 toneladas y media, cuando el año anterior solamente habían sido 2. Entonces sí ha sido muy sorprendente el avance o la dimensión que tiene esto. Entonces, ahora nuestra meta, pues es un peso más, ¿no? Esperemos
la
llegar.
Tonelada.
Sí. Por lo menos. Esperemos llegar a las 4 toneladas y así nosotras pues estamos con la satisfacción de que son 4 toneladas menos que están en la basura o que están haciendo alguna afectación más a cuestiones dañinas.
Medioambientales. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen ustedes después con estas toneladas que recolectan de estos electrónicos? Digamos, ¿cuál es el proceso que se sigue después? ¿A dónde se van?
Mira, nosotros trabajamos con una empresa que, al igual que nosotros, están comprometidos, obviamente, con esta labor social, porque debemos de decir que ni ellos nos cobran a nosotros, ni nosotros le cobramos a la ciudadanía. Cuando estos servicios tú los pides en lo particular, pues llevan un costo asociado. La empresa nos hace favor de venir desde Guadalajara, se llevan los electrónicos. Obviamente ellos tienen un proceso de reciclar nuevamente el plástico, los metales, y disponer finalmente lo que ya no tiene más uso en una empresa que nos hace a nosotros un dictamen de que todo esto no contaminó, ¿sí? ¿Qué rescatan de ahí estas empresas? Pues rescatan, como te decía, el plástico, el vidrio,
el cobre. Diferentes metales,
unos muy buenos que se pueden reciclar, otros que, como te comentaba, son metales pesados que solo contaminan y hacen daño a la salud. Entonces, nuestra manera de asegurar toda esta cadena, de reciclarlo y de disponerlo correctamente, pues es a través de esa empresa. Y ellos tienen sus procesos, llegan a Guadalajara, separan todo por materiales y, bueno, ya ellos a su vez subdisponen
a diferentes empresas,
ajá, que vuelven a poner en funcionamiento lo que sirve, por ejemplo, el vidrio, el plástico, etcétera, ¿sale? En el caso de nosotros, pues nos queda la satisfacción de que toda esa basura no llegó y no contaminó aquí Lagos de Moreno, nuestros mantos freáticos. Y sobre todo, y lo más importante, ¿no? Estamos, como te decía, siendo precedente en la cultura ambiental, en la conciencia ambiental de las personas.
Claro, que muchas veces no sabemos, ¿no?, cómo es que afectan estos aparatos si los tiramos así normalmente como el resto de la basura. Así y también es. Para las personas que a lo mejor sí somos un poco conscientes, no sabemos tampoco a dónde llevarlos, ¿no? Incluso se nos van acumulando, ¿no?, en algún rinconcito de la casa todos estos aparatos. Pues qué mejor que aprovechar esta oportunidad para llevarlos a esta quinta edición del Reciclón, que nada más para recordar, se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de mayo en la nave Careinta, que se encuentra en las instalaciones de la feria, y tendrá un horario de 10 a 4, como me comentaban. Pues, licenciada Rebeca Enríquez, ingeniera Claudia Macías, muchísimas gracias por habernos acompañado, y pues ahí queda esta invitación para los ciudadanos, para que lleven sus aparatos electrónicos. No sé si para terminar quisieran agregar alguna otra cuestión.
Bueno, como plus, aparte de televisiones, también vamos a aceptar lo que son baterías, las diferentes tipos de pila AA, AAA, todas esas, porque igual también son, no sabemos dónde, los aventamos a la basura creyendo claro. que es una basura común cuando son de manejo especial, al igual que las televisiones. Uh-huh. Entonces tienen una disposición muy aparte y muy diferente a lo que vendría siendo una basura común.
Muy bien, pues ahí queda entonces, pendientes 4 y 5 de mayo, esta quinta edición del Reciclón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, esperamos ahí a toda la población y sobre todo les pedimos de favor que vayan corriendo la voz para que más gente claro. pueda disponer correctamente toda esta basura electrónica.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y llegamos ya a la parte final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos más información, los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
No más desaparecidos. Tras conocerse la muerte de los 3 estudiantes de cine desaparecidos en marzo pasado, alrededor de 1.500 personas marcharon este martes desde la Glorieta Niños Héroes a Palacio de Gobierno para exigir que cesen las desapariciones forzadas en la entidad. Asimismo, demandaron la renuncia del gobernador Aristóteles Sandoval y la localización de más de 3.000 personas desaparecidas en el estado. con información de Página 24 Jalisco. Desairan aspirantes la 3 de 3. Candidatos por Jalisco no muestran interés de sumarse a la plataforma 3 de 3 que publica declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Con información de Mural. Gasolineras que no se verifiquen serán multadas. Si alguna gasolinera se niega a ser verificada, se podrá solicitar la intervención de la Policía Municipal, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Rogelio Cerda. Con información de NTR Guadalajara.
Señal estatal.
Reclaman justicia en caso de estudiantes. No les creen. Un día después de que la Fiscalía General del Estado anunciara que Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, los tres estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo, fueron asesinados por un grupo de la delincuencia organizada, cientos de tapatíos salieron a la calle para expresar su desconfianza en las conclusiones vertidas. En una manifestación realizada la tarde de ayer, las peticiones de que el caso sea investigado por un equipo de peritos independientes se conjugaron con la exigencia de que las autoridades estatales, en particular el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, renuncie a su cargo, pero las expresiones de desconfianza ya habían comenzado a darse antes de que los manifestantes llegaran a la sede del Ejecutivo Estatal. Desde poco antes de las 18 horas, cientos de personas indignadas con la versión de la Fiscalía consistente en que los tres fueron disueltos en ácido sulfúrico por miembros de una célula criminal, conclusión a la que llegaron con base en el hallazgo de 2.573 litros de ácido, la coincidencia genética de sangre de Jesús Daniel y material biológico de Marco Francisco. Se comenzaron a reunir estas personas en la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos. Esta es una nota del diario NTR Guadalajara. Y detienen Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco por pendientes. El Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco está detenido, se topó con pendientes que ni el Congreso de Jalisco y el Poder Ejecutivo han desbloqueado para que este pueda funcionar, a pesar de que desde el 1 de enero de este año tenía que arrancar, tal y como se aprobó en las reformas respectivas. No se han podido ejercer los 40 millones de pesos etiquetados para el Sistema Estatal Anticorrupción y, por lo tanto, funcionarios del sistema no han podido cobrar durante meses y no se cuentan con instalaciones adecuadas para la operación de la Fiscalía especializada en el combate de la corrupción. Es limitado el espacio otorgado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y tiene un espacio pues prestado en la Contraloría. El Observatorio del Sistema Estatal presentó el día martes el primer informe sobre la instalación y las funciones del sistema, y entre los puntos destacados aparece que el fiscal anticorrupción aún no cuenta con personal e instalaciones. Además, perciben presión para que dicha instancia opere en las instalaciones de la Fiscalía General. Con información de Milenio Jalisco.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Estudiantes de cine marchan en la Ciudad de México, exigen justicia. Marchan del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación por sus tres compañeros desaparecidos en Tonalá, Jalisco. Con información de Somos el Medio. Cineastas repudian el asesinato de los tres estudiantes de Guadalajara. Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. Tres estudiantes son asesinados y disueltos en ácido, lamentó Guillermo del Toro en mensaje vía Twitter. El cineasta, junto con otros colegas de profesión como Alfonso Cuarón, Emanuel Ubezqui o Felipe Casal, fueron algunas de las voces mediáticas que exigían la aparición de los estudiantes de cine de Guadalajara, Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, quienes fueron asesinados por el crimen organizado. Con información de La Jornada. La guerra Calderón-Peña baña el país de sangre, reclaman líderes sociales y exigen nueva estrategia. Alejandro Solalinde, Javier Sicilia, Francisco Rivas, Santiago Roel, Martín Gabriel Barrón y representantes de las organizaciones civiles México Evalúa, Reinserta y México Unido contra la Delincuencia coincidieron en que esa estrategia ha bañado de sangre al país y necesita replantearse con urgencia. Con información de Sin Embargo.
Señal Nacional.
Piden ONU y Comisión Interamericana de Derechos Humanos a legisladores reevaluar ley sobre publicidad oficial. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y David Kay, relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, hicieron un llamado a que los legisladores realicen una reevaluación sobre la ley de publicidad oficial que permita garantizar la libertad de expresión y la independencia de los medios. Dos expertos de derechos humanos exhortan a las autoridades mexicanas a asegurar que un nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial establezca garantías a la independencia de los medios y la libertad de expresión. Parte del pronunciamiento de estos dos personajes expresó lo siguiente: miembros del gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información. Manifestaron Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y David Kay, relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión. Los expertos resaltaron que México tiene una obligación de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de asignación y procedimientos, esto con el fin de impedir cualquier uso discriminatorio o arbitrario de estos fondos. Con información de Aristegui Noticias.
Titulares del día. Prensa internacional.
Juez ordena a Trump reactivar DACA y aceptar nuevos soñadores. Un juez de Estados Unidos ordenó hoy al presidente Donald Trump que reactive el programa para jóvenes indocumentados, DACA, con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios, conocidos como soñadores o dreamers. Con información de El Comercio Perú. Reporteros sin Fronteras alerta sobre el creciente odio al periodismo. Reporteros sin Fronteras, la mayor organización independiente de defensa de la libertad de expresión y de los medios de comunicación libres, alerta en su informe anual de que cada vez más jefes de Estado elegidos democráticamente ven la prensa ya no como uno de los actores de la democracia, sino como un adversario frente al cual muestran su aversión. Con información de El Clarín Argentina. Los manifestantes abren grietas en el régimen de Daniel Ortega. El mandatario ha gobernado Nicaragua durante 11 años a golpe de decretos, con un férreo control del ejército y la policía y ayudado por el derroche de la cooperación venezolana. Con información de El País España.
Tenemos algunas llamadas de personas, radioescuchas que se comunican con nosotros. Nos dice José Martín Martínez que quiere reportar un bache en la calle López Cotilla entre Doctor Camarena y Francisco y Madero a la vuelta de la funeraria Muñoz. Dice que ya lo ha reportado en Obras Públicas y no van a taparlo. Juanita Cedillo también nos reporta que en la colonia Cristeros, en la parte de arriba, no tienen agua. Quieren saber que el encargado de agua potable mande agua en el día, porque hay ocasiones que manda, pero en la madrugada. Y Manuel Hernández nos dice que quiere reportar que en la colonia Cristeros tienen 15 días sin agua en las calles Padre Miguel Gómez Loza, Matilde Santiago, Anacleto González y aledañas. Reporta que ya le avisaron al encargado de la bomba y les ha respondido que la bomba trabaja las 24 horas. Pregunta si la bomba trabaja 24 horas, ¿a dónde se va el agua? Todo lo quieren politizar. Un día que fue el Güero Márquez al iniciar su campaña, la colonia les pusieron agua. Primero es el deber y luego la política. Y también se nos quedó pendiente un mensaje el día de ayer acerca pues de esta nota que les presentamos de esta iniciativa para quitar el fuero a los servidores públicos. Nos decía el maestro Rubén Díaz Barriga: hola queridos amigos de Radio UDG, el fuero de los políticos no es un derecho, es más bien una triquiñuela inventada por ellos mismos para aprovecharse de todo lo que puedan. Un abrazo para Gaby, Lucy, Paul y todos los compañeros. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, también por habernos acompañado en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengan un muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.